el tema de las universidades privadas que se estaban habilitando. Esto, por supuesto, en relación a los títulos otorgados por las universidades. Ahora habíamos adelantado ya que íbamos a conversar sobre el tema de que Santiago Peña ya promulgó la ley de validez digital que permite a la cédula de identidad, licencia de conducir y otros documentos, tal vez los títulos universitarios también, pero bueno, vamos a hablar sobre el tema con la gente del MITIC, y para ello ya estoy en contacto con el licenciado Juan Ardizone. Él es viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación del MITIC. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sergio Sepol le saluda. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes también para el audiencia.
Bueno, ya se estaba hablando sobre este tema y, bueno, reiterar un poquito, ¿qué significa en primera instancia la promulgación de esta ley y qué es lo que va a significar para el país la implementación?
Perfecto, simplemente les explico. Esta ley lo que nos permite es, nos abre la posibilidad a contar con una representación gráfica digital de ciertos documentos, que ahora mismo son cuatro documentos del ciudadano. Ahora estamos hablando de la cédula de identidad, de la licencia de conducir, de la cédula verde y de la habilitación de los vehículos. ¿Sí? Con esto lo que se busca es que podamos nosotros contar con una representación digital. Entonces, vamos a suponer, en el caso de que un oficial nos detiene, nos pide nuestra cédula, podemos mostrarle el documento digital, que ya les explico cuál va a ser el mecanismo, y no hace falta contar con el documento físico. ¿Sí? Hay que aclarar nomás ahí que cuando habla de portación obligatoria, se refiere a que estos documentos nosotros como ciudadanos los tenemos que tener. Ahora, opcionalmente, podemos tenerlo en físico como en digital. Esa es la idea.
En principio, o sea, si es, en este caso, como te entendí, licenciado, si es que, viceministro, si es que no tenés en el momento, entonces puedes tener eso. No es que esto hace que uno deje de portar, que son obligatorios los documentos del vehículo, la cédula verde, la licencia de conducir, la cédula, sino no viene a reemplazar esto, ¿no?
Exactamente, o sea, esos son documentos que nosotros los tenemos que tener como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que yo lo dejé en mi casa, la cédula, dejé en mi casa la cédula, yo puedo, a través de este mecanismo que les voy a dar detalles, mostrarlo en forma digital. Y eso tiene validez legal.
Licenciado, no es que estamos hablando de sacar una foto y tener la foto de nuestros documentos, sino que se trata de toda una tecnología la que ustedes estarían implementando. Y hablando de implementar, ¿cuál sería la primera etapa y cómo se va a realizar esto? ¿Cuál sería el paso?
Excelente pregunta. Efectivamente, no hablamos de una foto del documento y tener la foto en el celular. Aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Existe el portal Paraguay, que es un producto que lo manejamos en el MITIC, que está la versión web, que es paraguay.gov.pe, y la versión de aplicación móvil, que ya está para Android y para iPhone. ¿Sí? Entonces, a través del sistema de intercambio de información, que es el sistema que administra MITIC y que permite interconexión entre las diferentes instituciones del Estado, donde ya tenemos conexión, por ejemplo, con identificaciones y con varias instituciones, la idea es que yo, por ejemplo, accedo al teléfono, entro a la aplicación de Portal PI, que es mi portal Paraguay, y básicamente le voy a decir a la aplicación, dame mi cédula. Y lo que va a hacer el sistema, se va a conectar a los sistemas de identificaciones, va a traer la información de la cédula, me va a dar esa representación gráfica, y esa es la imagen que yo le voy a mostrar al oficial que me está pidiendo.
Cuando hablamos de representación gráfica, yo me imagino el código QR, viceministro. ¿Sería algo parecido? Sí. O sea, ¿tendría que derivarte a otro? ¿Cómo se va a leer? ¿Cómo se dice?
Perfecto. Efectivamente, el QR es a lo que estamos apuntando. Pero cuando digo representación gráfica, me refiero a un diseño que le vamos a dar. Estamos pensando que no sea el diseño que hoy en día, por ejemplo, tiene la cédula, que no sea el mismo diseño, para que justamente un oficial no se confunda con una foto de la cédula de identidad. ¿Se entiende? Le vamos a dar un diseño a esa representación visual de la cédula, le vamos a dar un diseño, y ese es el diseño que vamos a presentar. La idea es que cuando una persona le muestre eso a un oficial, también estamos definiendo la herramienta que va a tener el oficial para validar ese documento efectivamente haya salido de una fuente oficial del Estado, ¿verdad?
En esta primera etapa, ¿cuáles son los documentos que van a ingresar y va a ser en todo el país o va a ser paulatinamente? Porque tenemos que hablar de un proceso porque falta la reglamentación también, ¿o no?
Sí, te explico un poco. La ley da 2 años para implementar esto, pero en realidad lo que es cédula de identidad, cédula verde y licencia de conducir, estamos bastante avanzados. Ya estamos en trabajos colaborativos con identificaciones para la cédula, con la Agencia Nacional de Tránsito y con OPASI para lo que va a ser la licencia de conducir, y también con RUA para lo que va a ser la cédula verde. Entonces, ahí ya hay herramientas listas y estamos trabajando, hay mucha cooperación de parte de estos entes y estamos viendo que la forma de obtener directamente. ¿Por qué? Porque cada uno de estos entes ya tiene la información de esos documentos en una base de datos central, por así decirlo, ¿verdad? Eso nosotros estamos planteando tenerlo listo y funcional este año, ¿ok? Ahora, la habilitación de vehículos, en realidad, está repartido entre todos los municipios,
sí, ¿entiendes? Es re complicado.
Este es el que vamos a seguir trabajando y ver primeramente cómo podemos unificar, cómo podemos centralizar la información para poder seguir actuando con eso. Pero los tres primeros, nuestro objetivo es sacarlo este año.
Dice cédula de identidad. ¿A partir de qué edad van a acceder a este tipo de documentos? ¿Los niños también van a poder acceder?
Excelente pregunta. Todo esto se basa en la identidad electrónica del ciudadano. Todo ciudadano, vamos a decir, entra al concepto digital con la identidad electrónica. Así que ya les comento enseguida cómo se crea esa identidad electrónica. Pero esa identidad electrónica es básicamente un usuario y una contraseña, ¿sí? Entonces, la identidad electrónica está prevista para mayores de 18 años, ¿sí? Entonces, el objetivo, o sea, nosotros vamos a, como vamos a salir, por ejemplo, con la cédula de las personas mayores a 18 años, ¿sí? Por la identidad electrónica, porque el concepto es que yo, por ejemplo, ingreso a la aplicación con mi identidad electrónica y yo puedo ver mi documento, no el documento de otra persona, ¿sí? Porque es una forma de seguridad. Ahora, no descartamos y también estamos buscando el diseño para lograr, por ejemplo, de que un padre pueda mostrar la identidad de su hijo, por ejemplo, sí, que es menor de 18.
Justo le iba a decir eso.
En ese caso sería con la identidad electrónica del padre. Eso es algo que vamos a hacer en una segunda etapa. Inicialmente estamos apuntando a una primera etapa para los mayores de 18 años, ir avanzando, que sea un proyecto que vaya creciendo en el tiempo y que cada vez vaya teniendo mayor funcionalidad. Y esto en realidad nos abre la puerta a que hoy en día la ley nos da 4 documentos, pero ojalá que el día de mañana existan un montón de otros documentos, ¿verdad? Si, por darte un ejemplo, vamos a suponer que vos tenés una empresa y tenés la habilitación comercial, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces que vos puedas ese tipo de documentos tenerlo de forma digitalizada bajo este concepto.
Uh-huh. Por otro lado, o sea, usted mencionó el tema de la seguridad, para que otra persona no tenga su documento. ¿Cómo estamos en esa situación? Porque este último tiempo sabemos que a veces hay hacker o cracker que quieren suplantar identidad. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido?
Bueno, ahí nosotros estamos trabajando estamos buscando los mecanismos y diseñando el modelo que vamos a tener de aplicación y de la validación que, por ejemplo, un oficial va a poder hacer contra el documento, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que podríamos validar de que el documento efectivamente salió de una fuente oficial del Estado, y por otro lado asegurarle también a la persona que esos datos son utilizados para esa validación y no para que una persona utilice esos datos bajo conceptos como el que mencionas, ¿verdad? Que suplante la identidad de alguien. Hay todos los mecanismos de seguridad ahí que estamos trabajando bajo el concepto de lo que va a ser la validación del documento digital.
Viceministro, solo para entender, es como que vos ingresás, que hay un aplicativo que tienen ustedes, también una página web, me voy a explicar después, se descarga en el celular, o sea, vos vas a tener en tu celular. ¿Y qué pasa si tu celular se te pierde, se te extravía, se te roba? ¿Esa descarga va a ser temporal? ¿Cómo va a funcionar? ¿Se puede denunciar? ¿Cómo va a ser?
Excelente, te comento. En la aplicación vos vas a entrar con un usuario y contraseña, ¿sí? Todos esos documentos que se generan a través de la aplicación no es que se guardan en el teléfono, se guardan en la nube de NITIC, ¿sí? En la nube del Estado. Entonces, la próxima vez que yo intente entrar, vamos a suponer que se me perdió el celular, ¿verdad? Sí. Y otra persona intenta entrar a la aplicación, me va a pedir mis accesos. esa persona, al no tener mis accesos, no va a poder ingresar a mi información. Vamos a suponer ahora que yo compro otro celular.
Sí.
Yo compro otro celular, ingreso mi usuario y tengo absolutamente todo nuevamente en ese celular.
Licenciado, pero a la hora de mostrar ya, Chupe, ¿viste? Sí. Yo me imagino, yo me hago la película, a lo mejor yo estoy errado, digo, justo no traje mi cédula, te voy a mostrar mi documento y agarro, muestro el celular. Y en este caso particular también, si la persona ni bien lo tuvo y se va y muestra eso también para mostrar para la autoridad que va a chequear este documento de identidad digital. A eso me refiero, viceministro. Sí.
Exacto, ahí lo que más o menos te explico el mecanismo, estoy tratando de explicarte lo último que estamos analizando y diseñando. La idea sería un concepto, generas en tu teléfono,
sí,
le mostras a la persona, imagínate un QR, sí, y la otra persona, la que tiene que validar, va a tener que tener una herramienta que pueda de alguna manera leer ese QR y que esa herramienta, que es oficial, ¿sí? No una herramienta que se descarga de cualquier lado, sino que se descarga del lugar oficial, conecta con los servidores que MITIC está administrando y lo que hace es validarte de que efectivamente ese QR tiene la información válida y que salió del lugar oficial. O sea, acá hay todo un concepto a nivel del QR, ¿verdad? Porque no es que el QR te tiene que dar una dirección que vos le das clic y te lleva a la página del MITIC. Es más complejo que eso. Lo que hace es validar si la información es específica y fue generada, eso queda en un lugar guardado a nivel de los sistemas. Entonces, por el otro lado, la aplicación que vive de eso trata de hacer de buscar esa información exacta, ¿verdad? Y algunos de esos datos difieren, entonces ahí es donde se rompe esa validación y queda como que la generación no fue realizada desde un servidor oficial. Hay todo un mecanismo de validación por detrás ahí. Para a nivel práctico del ciudadano, vamos a decir, es básicamente, por decirte, muestro un QR y por otro lado hay una aplicación que valida. Eso es lo que se ve, pero por detrás hay todo un mecanismo de seguridad.
Y entonces, para a la hora de que voy a mostrar ese documento, yo ingreso, me genera ahí y ahí muestro, ¿sería?
Exactamente, me genera y yo le mostraría al oficial.
Ah, perfecto.
Y el oficial validaría a través de este QR que se generó, por decirte de una manera, va a validar el oficial.
Ah, ya. Porque se estaba hablando un poquito del tema de la cédula de identidad, también de poder acceder a una especie de QR para ingresar a otra página, y se hablaba del temor justamente de acceder a un sistema que pueda ser vulnerable. Pero estamos hablando de otro tema entonces, que vos tenés que ingresar oficialmente validando tu acceso y ahí recién se muestra esta...
Exacto.
Y ahí recién se hace una reverificación o validación, sería.
Exactamente. Por eso es que es importante lo que mencionaba hace rato de la identidad electrónica. Otras personas, por ejemplo, me consultaban y me decían, ¿quiere decir que con esto la cédula de identidad va a llegar un momento en que ya no se va a emitir físicamente? Y yo le respondía, no sé si vamos a llegar al punto en que ya no va luego a haber emisión física. Pero lo importante realmente aquí es que todo el mundo se masifique el concepto de la identidad electrónica del ciudadano. Porque justamente esa identidad es la que le permite a una persona entrar, por ejemplo, a una aplicación como esta, que es una aplicación, fíjate que la aplicación no es MITIC, la aplicación es Paraguay.
Paraguay.gov.
Es transversal, exactamente. Entonces, es la forma en la que el Estado le reconoce y le identifica a esa persona en particular. Y cuando esa persona entra con esa identidad digital, ahí es donde entramos a trabajar en un concepto de ciudadano digital, Estado digital. Ahí entramos al ámbito de lo digital.
¿En qué nos ayuda el tema ser ciudadano digital, doctor? ¿Cuáles son las ventajas? Considerando un poquito más, yo creo que por eso, disculpe, me parece que vamos a tardar un poquito por el tema del acceso a internet y eso, pero ¿cómo nos ayuda como país? Para que podamos valorar un poquito lo que está ocurriendo actualmente.
Me encanta tu pregunta porque creo que esto a la ciudadanía le puede reinteresar. Fíjate lo siguiente, hoy en día desde la aplicación del portal Paraguay, vos ya podés generar hoy en día tu identidad electrónica.
Sí.
¿Sí? Para que se entienda rápidamente, el concepto de generar una identidad electrónica es, ustedes bajan, hoy mismo pueden bajar la aplicación, le das que querés tu identidad electrónica y lo que va a ocurrir es que la aplicación te va a pedir unos datos principales tuyos. Lógicamente el primer dato que te va a pedir es tu número de cédula,
sí,
¿cierto? El Estado ya te reconoce por tu número de cédula. solamente que todavía no está, no, o sea, no está seguro de que vos, que si sos Juan Arrizone, efectivamente sos Juan Arrizone, ¿cierto? Entonces, como por debajo está el sistema de intercambio de información que también administra el MITIC, donde están varias instituciones conectadas para justamente lograr interoperabilidad entre el Estado, como ese número de cédula te reconoce, entonces el sistema te empieza a preguntar cosas que vos deberías de saber. Por ejemplo, te va a decir tu número de chasis de un auto que tuviste, el número de chapa de algún auto, el número de teléfono que una vez tuviste, te va a empezar a preguntar cosas que el Estado tiene de vos, ¿entendés? Y vos vas validando que sos esa persona respondiendo correctamente, ¿entiendes? Entonces, ese es el método que hoy en día existe de validación. Entonces, crear un usuario de identidad electrónica es totalmente online, ¿sí? En el caso de que tus respuestas no coincidan, el sistema te deja como pendiente, por decirlo de una manera,
sí,
y hay todo un mecanismo de vía teléfono, que hayan unas personas que te van preguntando y van validando y te van guiando para que ese usuario de identidad electrónica exista. La identidad electrónica no es un trámite físico, sí, es completamente electrónico, ¿sí? Ahora, ¿para qué le sirve hacia avance? Sí. Si hoy en día vos tenés ya tu identidad electrónica, puedes entrar a la aplicación y hay varios trámites que se pueden hacer en forma online. Por ejemplo, antecedentes policiales, antecedentes judiciales, no hace falta que vos te vayas físicamente. Vos entras con tu identidad electrónica, le decís, necesito generar un antecedente, ahí mismo ya te dice el costo es tanto, ahí mismo ya pagás y ahí mismo te da el documento.
Sí, porque yo estoy en el aplicativo y dice consulta de datos de cédula, certificado de antecedentes policiales, constancia de acta de matrimonio, certificado de acta de nacimiento, certificado, o sea, hay muchísimas cosas. Esto también es que se utilizó en cierto modo en el SNPP, yo vi que estaban requiriendo para la inscripción el tema de la identidad digital. Eso ya es parte del proceso, licenciado.
Claro, el concepto por aquí es lo siguiente, ¿verdad? Si vos vas a SNPP, si vas a la web de contrataciones públicas como un proveedor del Estado, si vas a la SED, el objetivo final acá es que en todos los portales del gobierno vos puedas entrar con tu identidad electrónica, que no haga falta que vos te registres en cada una de las instituciones en su sistema, sino que apuntamos a que un día yo teniendo mi identidad electrónica pueda entrar a cualquier sistema que el Estado me da con mi identidad electrónica, un usuario único. Ese es el objetivo de la identidad electrónica hacia al final de todo. Por eso que para nosotros es importante que la identidad electrónica se masifique. ¿Sí?
O sea, en primera instancia eso, y a partir de ahí vamos al tema, va a poder acceder también a este nuevo sistema de validación de documento digital. O sea, las personas que ya tienen su identidad digital son los primeros que van a poder acceder a este sistema, que sería entre 3 meses, me dijo, antes de fin, un poco en enero, este año, más o menos.
Este año queremos nosotros sacar los primeros 3 documentos. El que nos va y que vamos a seguir trabajando es habilitación, vamos a seguir trabajando con documentos para menores de edad, ¿verdad? Pero la idea es este año sacar ya los otros documentos y estamos, como te digo, en buena colaboración con estos entes que nos están apoyando bastante para lograr este objetivo. Las personas que van a poder generar su cédula y que van a poder tener su cédula o su documento digital son las personas que tienen identidad electrónica.
¿Y qué se genera? Bueno, hay, justamente tengo, en el, como le dije, el aplicativo me abre y hay un reporte, nos habían dicho, y yo lo estoy probando ahora, no podemos ingresar a paraguay.gov.py, porque ese es el lugar a través del cual se realiza, ¿no?
Hay dos lugares. Paraguay.gov.py es la versión web que vos de una computadora podés acceder. Y ahí puedes hacer el pago de los trámites y todo esto que estamos hablando. Y también la aplicación móvil, la que se descarga para Android, lo tienen en el Play Store, y para iPhone lo tienen en el App Store. Paraguay.py se llama la aplicación, que es para teléfonos. En cualquiera de los dos lugares se va a poder hacer esto.
Consulta, si...
Te vas a fijar,
si lo, le perdón, sigo
te vas a fijar en la aplicación o en la web en la que estés mirando. Por ejemplo, vos podés quitar tu constancia de vacunación de COVID, por darte un ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Hoy en día, a mí personalmente me es muy práctico, porque el otro día no me acordaba cuál fue la última dosis que me puse. Entré ahí, generé y me mostraba cuáles son las dosis que tenía, por ejemplo, ¿verdad?
Y ahí se nota el tema de la importancia de poder estar todos conectados. Es parte también del proyecto de la digitalización. Disculpe, esta pregunta no tiene, ya agradeciéndole ya su tiempo, pero... ¿Hay documentaciones que nos están pudiendo hacer? ¿Hay una especie de falla en el sistema? ¿Tienen un reporte ustedes?
No. Mira, nosotros tenemos una mesa de soporte para poder justamente, si hay alguna institución, o perdón, alguna persona, un ciudadano que me está pidiendo generar alguna documentación, por supuesto, estamos abiertos a que nos puedan comentar a través de la mesa de ayuda para que nosotros podamos investigar este caso en particular, ¿verdad? Hay muchas veces, de repente, que un dato, por ejemplo, el sistema intercambia información por un sistema que interconecta bases de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunos documentos que se solicitan a través del sistema de Portal Paraguay y no aparecen. En realidad, a veces es porque no aparece, porque en la entidad que otorga ese documento, vamos a suponer, un ejemplo puede ser que nos estén todavía cargando todos hacia atrás, por darte un ejemplo, ¿verdad? Y hay otras que están más conectadas, que son más online, que en el momento que llega, él ya crea el documento. Entonces, depende un poco del caso. Yo les animo a la gente que se contacte con nosotros y nos dé la información de qué no está pudiendo generar. Entonces nosotros tenemos un caso de ejemplo específico y lo revisamos.
Excelente. Muchísimas gracias, viceministro, por su tiempo y por explicarnos.
Muchísimas gracias a ustedes, que por medio de ustedes un poco le estamos haciendo conocer a la ciudadanía de este proyecto, que yo personalmente creo que va a ser de mucha ayuda para todos.
Lo más probable que ni bien tenga los primeros documentos, vamos a tener que molestarle otra vez para mostrar el procedimiento.
Aquí vamos a estar sin problema.
Muchas gracias. Sí, estuvimos en contacto con Juan Miguel Ardizone, él es viceministro.